confía mi equipo en mí, sé gestionar a dos grandes líderes. Hola, soy Luis Pasamontes, ex ciclista profesional, me acompaña Fernando González, psicólogo. Esto es Psicología y Deporte, el podcast oficial de la Dirección General de Deportes de la Comunidad de Madrid, y hablamos de Entendiendo al Equipo. Hello world, wake me up to another good morning, time to go. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muchísimas gracias por estar aquí en un nuevo podcast con Fernando y conmigo. Fernando, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Buenas tardes.
Pues muy bien, con muchas ganas. Hoy además tenemos un tema que a mí me fascina, porque este podcast se titula Psicología y Deporte, como todos sabéis, y hemos hablado de la importancia que tiene la familia, las personas que rodean al deportista. Hemos dado también algunas herramientas para los propios deportistas, pero también hay figuras muy, muy importantes dentro de los equipos y dentro del deporte, que son los entrenadores, los directores, las personas que pasan más tiempo con el deportista en los entrenamientos, en las competiciones. Y por eso hoy queremos destinar este podcast, que habrá muchos más, porque gestionar un equipo deportivo tiene muchas y diferentes situaciones, pero hoy vamos a tratar algunas de ellas en este podcast, que además hemos titulado Entiende a tu equipo. Qué importante es entender a tu equipo, Fernando.
Qué importante es entenderlo, ¿no? Al final las decisiones las tomas en base a lo que tú entiendes. Con lo cual, si no entiendes lo que está pasando, la decisión que estás tomando posiblemente no esté en línea con la que tengas que tomar, ¿no? Y esto puede hacer que te acerques al deportista o que te alejes del deportista, ¿no? Yo creo que un deportista tiene una confianza plena en su entrenador o en su equipo técnico a nivel, como he dicho, técnico, ¿vale? Porque es el que le entrena, ¿no? Pero yo creo que por encima de eso hay una confianza superior. Y es cómo confío en mi equipo, cómo confío en mi entrenador a nivel personal. ¿Hasta qué punto tengo capacidad para contarle alguna situación complicada de mi vida que repercute más o menos en mí como profesional, ¿no? O que no lo repercute, ¿de acuerdo? Porque al final aquí es donde se cambia todo. O sea, los entrenadores que tengan capacidad para tener un acercamiento psicológico con los deportistas que dirigen y que estos deportistas hablen con ellos y les cuenten cosas, que esto no significa perder la autoridad, ¿eh? Que esto, muchas veces la gente piensa que esto les hace perder la autoridad, ¿no?
Sí, no es hacerte colega del deportista. O sea, hay que seguir manteniendo unas líneas, sí, sí. Tú estás ahí, yo estoy aquí, sí. pero lo que comentas es muy importante, ¿no? Esa confianza.
Sí, la confianza, a ver, la confianza tú no puedes exigirla, tienes que ganártela, ¿no? Y la confianza tú te la ganas con tus actos. Cada vez que tú haces algo, lo que tú haces, la otra persona valora la información que te está dando y valora qué te estás haciendo tú con ella. Entonces, esto es importantísimo, que los entrenadores se den cuenta de que muchas veces, cuando una persona nos pone delante una información, nos está dando una oportunidad para acercarnos o alejarnos de ella, de cómo nosotros gestionemos esa información, ¿no? Y lo primero que haces, lo primero que hagas cuando alguien te dé algo, eso es lo que más valor tiene. No lo que hagas luego, lo que hagas en ese momento, ¿no? Y muchas veces en ese momento, cuando la información no te gusta, pues lo que haces pues todo lo contrario a lo que normalmente tienes que hacer, ¿no? Entonces, yo conozco muchos deportistas que en algún momento dado se plantean mentir a su entrenador. Y cuando les preguntas por qué lo van a hacer, te dicen porque saben cuál va a ser su contestación si le dicen la verdad. Y yo personalmente me entristece ver estas situaciones, porque luego les respetan. Pero saben que cuando pasan determinadas situaciones no pueden contar con ellos, porque si les cuentan la verdad, el entrenador lo que les va a decir no quieren escucharlo. Y el cerebro lo primero que hace es evitar el dolor. Con lo cual, miento para evitar el dolor.
O sea, que tú diferenciarías, Fernando, entre una confianza profesional, o sea, sí, yo a lo mejor me gano la confianza profesional, sí, del deportista, pero luego para ti la más valiosa y la más importante, que además estoy de acuerdo contigo, es esa confianza personal, ¿no?
Sí.
O sea, ¿y es posible que ese deportista confíe en mí profesionalmente sin yo confiar en él personalmente? ¿Es posible?
No lo sé, yo lo veo difícil. Lo veo difícil, ¿no? No estoy diciendo que no se dé, pero lo veo difícil, porque al final, cuando tú no confías en mí personalmente, pues no lo sé. Es una situación muy complicada, ¿eh? Creo que no, pero habría de todo. O sea, me refiero, puede haber una persona que un profesional deportista que sea muy maduro y que diga, de esta persona puedo aprender mucho, y aunque ella no me valora a mí personalmente, lo que ella sabe profesionalmente, pues yo estar cerca de ella puedo aprender mucho, ¿no? Esto diría mucho del deportista, ¿de acuerdo? Pero también con los años que muchas veces unos deportistas tienen, es complicado que lleguen a este planteamiento, ¿no? Entonces, es difícil que una situación se dé de ese tipo, pero simplemente porque el deportista entienda que estar cerca de esa persona, de ese técnico, le va a ayudar mucho, pero no por otro patrón. Ni le va a contar nada, ni le va a ayudar tampoco nada. O sea, simplemente es por un tema personal, porque pienso que voy a ganar algo, ¿no?
Y al final lo que comentabas, o sea, ¿cómo llegas a confiar en una persona? Decías perfectamente que son actos. Entonces,
sí.
Si a ti te está diciendo constantemente tu entrenador, el próximo fin de semana juegas, el próximo fin de semana eres titular, vas a ir a esta carrera, y eso no sucede, no termina de suceder, a lo mejor en una, en dos, en tres, en cuatro semanas, y no hay una explicación, que yo creo que sobre todo la explicación es lo fundamental,
sí.
Porque a lo mejor no sucede, yo te lo he dicho, lo reconozco, pero no ha sucedido por esto,
sí.
Sino si tú al final dejas de desconfías de él. O sea, dices, si me estás diciendo siempre que me vas a poner titular o que vamos a correr esta carrera, y además no me das ni ninguna explicación de por qué no ha sucedido lo que me prometiste.
Sí, o sea, al final cuando tú haces algo, como tú acabas de decir, das una información y luego no se cumple, ¿no? Si tú justificas y esas justificaciones son aceptadas por el deportista y las entiende, pues al final digamos que te puede ayudar, ¿no?, a salir de la situación. Si no das justificaciones, como tú dices, acabó, ¿no? Pero luego el día a día genera muchas situaciones que son complejas de trabajar con el deportista. Y los entrenadores muchas veces trabajan de una forma muy tajante. Cuando digo tajante es la negociación, que es parte del entrenamiento, la forma más fácil de influenciar en una persona no es apretando y presionando a la persona. Es todo lo contrario, es abriéndola. Te pongo un ejemplo. Yo viví una situación con un deportista que se lesiona. Cuando se lesiona está en mitad de una competición, de un campeonato de España, y entonces su entrenador le dice que se acabó. El deportista dice que no, que él quiere seguir. El entrenador le dice que no, que se va para casa y punto. Y el deportista le dice que no, que él sigue. Entonces, pues, el deportista me llama por teléfono y tenemos una conversación, y el deportista, pues, me indica todo lo que le dice el entrenador, ¿no? El deportista está lesionado, ¿no? Y esto es lo que quiero que entiendan los entrenadores que nos ven delante. Yo lo que le digo al deportista es, ¿por qué quieres hacerlo? Y él me da unas explicaciones, que yo las entiendo. Y yo le digo que le entiendo, que entiendo que eso. Y entonces él me hace una pregunta a mí. Y la pregunta que me hace es, ¿mi entrenador me puede decir si yo compito o no? ¿Sí? Uh-huh. Si yo le digo no, si yo le digo que sí, estoy del lado del entrenador, con lo cual paso al lado del entrenador, me pone en ese lado y se acabó Fernando. La siguiente es colgar el teléfono, ¿de acuerdo? Con lo cual yo le digo, yo no le puedo decir que sí o que no, porque tampoco le puedo decir que el entrenador no es. Yo lo que le hago es plantearle si el entrenador es quién para decírselo, ¿no? ¿Es uh-huh. quién para decírtelo? O sea, tu entrenador tiene, y ahora lo que hago es decirle, ¿tu entrenador tiene los parámetros técnicos que puede decir si tú con tu lesión? O sea, ¿tu entrenador es un técnico para decirte si tú con tu lesión puedes o no puedes competir? ¿O si tú estás lesionado para competir? Y entonces él me dice que no. Y le digo, pues yo tampoco. Yo tampoco te lo puedo decir. ¿Tú puedes tomar también esa decisión que está diciendo que tu entrenador y yo no tomamos? Y entonces el deportista me dice, ah, no, yo tampoco. Y digo, ah, muy bien. ¿Y quién la puede tomar? Me dice, un médico. Y digo, vale, ¿por qué no bajas al médico de la federación? Y que él te mire. Y lo que él diga. Si él dice que compites, compites. Y si él dice que no, no. Entonces me dijo que sí. Se fue y de camino se encontró con el entrenador. Volvieron a tener otra discusión. Y el deportista que le dijo, he hablado con Fer y me ha dicho que tú no eres quién para decirme si yo compito o no compito.
Madre mía.
¿Vale? Llega al entrenador, llega al médico, el médico le ve y le dice, no puedes competir, si compites te vas a reventar la pierna. Y entonces me llama y me dice, me ha dicho el médico esto, y yo, ¿qué vamos a hacer? Y dice, no competir. Y yo, vale, muy bien, pues te agradezco muchísimo, que al final cumplas con lo que hayas abierto, tal, tal. Cuando llegan a Madrid, me llama la junta directiva y me echan un rapapolvos por haber puesto en evidencia la autoridad del entrenador. Yo hice lo que el equipo quería, que no era lo que el equipo quería, era lo que yo creo que era mejor para el deportista, pero que coincidía con lo que el equipo quería. Pero si tú te impones, tienes que poder imponerte. Y hay veces que tú no te puedes imponer ya a deportistas, porque los deportistas son personas mayores de edad que toman sus decisiones y hacen lo que quieres. Entonces, si quieres ayudar al deportista, tienes que trabajar con él el acercamiento psicológico. Entonces tienes que trabajar con él cosas como esta. O sea, plantearle, hacerle que reflexione, que plantee quién es el que puede, quién es el que no, que él se coloque en un sitio, que se coloque en otro, moverle, y entonces a partir de ahí trabajar, ¿no? Y creo que los entrenadores, que saben hacer esto, porque los hay, ¿no? Hay muchos entrenadores que saben hacer esto, que se preocupan, que les gusta esto, son entrenadores que saben mover muy bien al equipo. Muy bien el banquillo, muy bien el equipo con el que trabaja, muy bien a los deportistas. Y estos entrenadores, al final, no solamente son aquellos entrenadores que tendrán unos resultados u otros, pero hay una cosa que cuadra en todos estos entrenadores, y es cuando los deportistas hablan de ellos, cómo hablan de ellos, ¿no? Y creo que esto es fundamental para crear equipo.
Oye, y dentro de estas fórmulas para ganar confianza, para los entrenadores que nos están escuchando, no sé cómo ves tú también ese aspecto que algunos entrenadores dicen: oye, a mí me da igual la vida del deportista, a mí lo que me importa es que rinda aquí. O sea, a mí, si cuando sale de aquí hace lo que haga, le ocurre lo que le ocurra en su casa, a mí lo que me importa es que cuando llega aquí rinde. O sea, yo creo que eso también, bajo mi punto de vista, te hace perder un poco de confianza, ¿no? Es como, me da igual tu vida personal, me da igual, no, soy el mismo. Lo que pasa es que cuando llego aquí me pongo una camiseta con el escudo para el que los dos trabajamos o para el que los dos competimos, pero no sé, a mí eso me hace entender también como que no soy una persona valorada o importante, y yo creo que eso también a veces hace que el deportista pierda confianza, ¿no? Cuando únicamente ve que se preocupan de él cuando lleva esa camiseta. Yo creo que son dos cosas diferentes, Fernando, no sé qué opinas tú, no me meto en tu vida, o sea, no soy quien para meterme en tu vida. Que sepas que me preocupa tu vida,
sí,
o sea,
sí.
que tengo la puerta abierta. Eso es, que sepas que además que para mí eres un jugador, pero que sé que eres una persona normal y corriente, como soy yo. Entonces, que sepas que conmigo también puedes hablar de cosas personales, porque creo que influyen en el rendimiento del equipo y en el tuyo personal.
Influyen muchísimo. O sea, hay una cosa que se da mucho en deporte y se da también en empresa, ¿no? Que es el compromiso, ¿no? Uh-huh. Y mucha gente te dice que es que mis trabajadores, mis deportistas no tienen compromiso. Digo, pues háztelo mirar.
Es una frase muy típica, ¿eh?
Sí, sí, porque el compromiso es la respuesta a tu conducta. O sea, el compromiso en análisis de conducta es una respuesta. Yo respondo con compromiso a lo que tú haces. Con lo cual, si no tengo compromiso, es que tú estás haciendo algo para que yo no lo tenga. Entonces, cuando una persona te dice que no hay compromiso, lo que te está diciendo es: yo lo estoy haciendo mal, no tú. Porque soy yo el que quiere que tú te comprometas. Si soy yo el que quiere que tú te comprometas, seré yo el que tengo que hacer las cosas para que tú te comprometas, ¿no? O sea, creo que hay que darle la vuelta a esto, ¿no? Uh-huh. Entonces, en deporte muchas veces, cuando plantean de que es que el equipo no se compromete con el entrenador, es que el equipo no, pues el planteamiento es: bueno, ¿y qué está haciendo el entrenador entonces? ¿No? Entonces, y no estoy diciendo que el entrenador técnicamente no sea bueno, pero hay veces que el entrenador, para que técnicamente sea bueno, o sea, confíen en él técnicamente y los miembros del equipo salgan a darlo todo, tienen que confiar en él personalmente. Uh-huh. Porque si no confío en ti personalmente, no voy a confiar en ti técnicamente al 100%. Voy a confiar en ti hasta un 80 o 90%. Pero hay un 10% que no lo voy a dar. Porque ese último 10%, ese fuera de serie que yo tengo que hacer para ser extraordinario, ¿no? Para tener conductas que se llaman extra rol, que se dan mucho en el deporte y en la empresa, conductas que están fuera de mi rol, correr un poquito más, apretar un poquito más, hacer esto extra, lo hago por ti, eso lo hago por cómo yo me comprometo contigo. Uh-huh. Y eso no está en tu capacidad técnica, está en tu capacidad de gestionar el día a día conmigo.
Qué bueno. Aquí seguimos, ¿eh? Psicología y Deporte, el podcast oficial de la Dirección General de Deportes de la Comunidad de Madrid, hoy hablando de algo muy interesante para los entrenadores, lo importante que es entender a tu equipo. Esto nos va a dar seguro para más programas, porque hay muchas cosas que gestionar ahí. Hemos hablado de la importancia de la confianza, Fernando, y ahora te planteo otra situación que muchos entrenadores tienen que asumir y que se encuentran en diferentes deportes. Luego hablaremos de algunos ejemplos cercanos, pero ¿cómo gestionas a dos líderes? ¿Cómo gestionas, si me permite la expresión, a dos gallos? A dos chicas, dos chicos que los dos tienen las posibilidades de ganar, que los dos pueden tirar ese penalti tan decisivo porque los dos son muy buenos tirando penaltis. O sea, yo a veces en situaciones que vivo y que veo en televisión digo, o sea, ¿qué le puede estar pasando por la cabeza a ese entrenador, a ese director para gestionar esto? Qué difícil, ¿eh?
Sí, es complicado, ¿no? Es muy complicado, y esas situaciones, cuando tú las ves en televisión, que ya estás viendo una competición, ya tienen que estar gestionadas. si no están gestionadas en ese momento, está mal la cosa. O sea, ¿no? Si tú ves algo en una competición, ves algo ya en algo ya grande, final, y ves un error, ves que algo va mal, es porque eso no se ha gestionado
bien. No se ha preparado.
No se ha preparado, efectivamente. Entonces, cuando tú tienes dos personas que son personas que sabes que van a llegar al final, que van a ser los líderes del equipo, que van a estar ahí al final, que pueden ser entre ellos incluso rivales, ¿no? En competición, ¿no? A mí hace poco, hace ya un poquito más de tiempo, viví una situación con dos chicas que estaban en el mismo equipo e iban a ser rivales, posiblemente iban a llegar las dos a la final. Era un deporte por pesos, y entonces el entrenador se le ocurre decirle a una que coja 5 kilos para que pase al peso siguiente, ¿vale? Para que no se enfrenten entre ellas, ¿de acuerdo? Entonces,
vaya solución,
¿verdad? Entonces, lo que quiero que la pregunta es si el entrenador está pensando en ellas o está pensando en él, ¿no? Porque de una forma solo tendría una campeona de España y de la otra forma
me
tendría dos.
Me estoy quitando el problema, ¿no?
Y tengo dos campeonas, eso, ¿vale? Cuidadito, eso. ¿Vale? Cuidadito con la movida, ¿vale? Entonces, habría que pensar para quién está pensando el entrenador. Estas situaciones son de las más complejas que tienen, ¿no? Esto pasa mucho en equipos, digamos, donde hay muchas personas dentro del equipo, ¿no? El fútbol, por ejemplo, el balonmano, el baloncesto, el voleibol, ¿no? Equipos donde vas a tener a muchas personas, puedes tener a dos personas que pueden ser igual de buenas, y entonces digamos que tienes a dos personas que tienes que cuidar mucho sus egos, ¿de acuerdo? ¿Cómo se cuidan los egos de las personas? Pues para mí lo fundamental es no engañándolas. O sea, no engañándolas. Y intentar ser lo más imparcial posible. Y luego, siempre lo digo, y es tener otra tercera persona. ¿Por qué? Porque hay veces que aunque tú no lo quieras, pues por la forma de ser, por la forma de practicar el deporte, por la forma de actuar, por la forma, puedes irte más hacia uno que hacia otro. Y si el otro lo percibe, puedes perderlos.
Estás fastidiado, ¿eh?
Sí. Y entonces tienes que tener una tercera persona que vea el prisma desde otro punto de vista y cada vez que eso te corrija y te diga que te estás desviando, ¿no? Porque muchas veces tú sin quererlo pues te mueves hacia un sitio y eso puede al final de la temporada generar un problema, ¿no? Entonces, tener un buen equipo tuyo de confianza y que ese equipo no se pueda hablarte y decirte las cosas, que tú no les castigues, ¿no? Y que una persona de ese equipo te diga que estoy viendo esto y que tú digas, ostras, pues muchas gracias, porque puedo ahora corregirlo cuando quedan 4 meses todavía para la competición final, puede hacer que cuando llegues a la competición final esas dos personas sumen y generen una sinergia para haceros campeones y al final entre ellos pues no compitan y al final pues pasa lo que pasa muchas veces, ¿no? Que en vez de sumar restan, ¿no?
Oye, Fernando, pero qué importante también ahí, hablamos del ego del deportista, pero qué importante también el ego cuando aparece esta tercera persona del entrenador o director, sí. Es decir, oye, que sí, que ya sé que estás aquí para darme consejos en estas situaciones, pero que es que yo sé lo que tengo que hacer, que es que yo soy muy bueno, soy un gran entrenador, que he conseguido muchos éxitos a lo largo de mi carrera. O sea, también qué importante que ese entrenador entienda que lo que le está diciendo esa tercera persona, en este caso para mí lo ideal sería un psicólogo deportivo que también pueda ver esa situación, que diga, esta persona me está diciendo esto para el bienestar del grupo, para el bienestar del equipo. No, sí. No para decirme, tú no tomas decisiones, las tomo, no estás capacitado para tomar decisiones, ¿no?
Piensa que si tú no eres capaz a gestionar eso en ti, ¿cómo quieres gestionarlo en los demás, ¿no? O sea, si tú no eres capaz...
Antes hablábamos de confianza, ¿no?
¿No? Exactamente.
Esto sí que
¿no?
es confianza.
Exactamente.
¿Cómo
¿no?
van a confiar en ti,
claro,
si tú no eres capaz de asumir...
Exactamente, ¿no? Ese rol, ¿no? Ese rol de... Es. ¿No? O sea, quieres que los demás confíen en ti y hagan lo que cuando tú no eres capaz, ¿no? A escuchar a los demás, ¿no? Y quieres que te escuchen a ti, ¿no? Creo que esto es importantísimo, ¿no? Y que eso también, al final, tú con tus actos dejas ver a los demás. O sea, muchas veces cuando tú ves determinados equipos, cuando tú ves cómo funcionan determinados equipos, ves la personalidad del entrenador. Entonces, muchas veces, ciertas situaciones te ayudan a entender por qué las cosas van bien o por qué van mal. Simplemente porque estás viendo cómo actúan y cuando ves al entrenador te das cuenta de que el entrenador es el que está generando, ¿no? esas energías dentro del equipo para que el equipo vaya de esa manera o vaya de otra, ¿no? Entonces el entrenador tiene los hilos y al final esos hilos, si los sabes mover, puedes crear una máquina muy buena y si no sabes mover, pues puedes crear una máquina que no va fina, ¿no? Que no va fina.
Fernando, porque fíjate, al final... En muchos deportes lo vemos, ¿no? En situaciones. ¿Tú cómo ves esta frase que a veces utilizan muchos entrenadores de que la carretera decida, que el circuito sea el que decida? Al final hemos visto situaciones de pilotos del mismo equipo sacándose del circuito con una acción pues, que les hace enfrentarse y les hace después en los box dar una imagen que nadie querría. Hemos visto recientemente en la Vuelta a España a un equipo también compitiendo entre ellos hasta el punto que pusieron en duda si aquello era realmente un equipo. ¿Tú cómo ves eso? ¿Tú crees que, como decías antes, esa situación ya tiene que estar planificada de si esto sucede, vamos a actuar así?
Sí.
O como algunos dicen, bueno, pues vosotros competir entre vosotros, que al final para mí estás dividiendo el equipo, porque estás diciendo...
Y no competir. Estás tomando tú la responsabilidad. Claro. Al final tú, entonces, con todos mis respetos, ¿para qué estás? ¿No? Uh-huh. O sea, si al final ellos van a hacer lo que quieren, la pregunta es, ¿tú entonces, tú eres el director del equipo? ¿Tú eres el que toma las decisiones importantes?
¿Qué pintas? ¿Qué función tienes?
Exactamente, ¿no? A ver, hay una cosa importantísima en análisis y prospectiva, que es toda aquella situación que se pueda dar tiene que estar resuelta antes de que se dé. Uh-huh. Otra cosa son situaciones que se den y que entendíamos que no se fuesen a dar, ¿no? Los famosos cisnes negros, ¿no? Y todas estas cosas que se dan, como no sabíamos que se iban a dar porque no pensábamos que se diesen, no estamos preparados para ellas. Pero todo lo demás que se pueda dar y tú no lo hayas planificado y resuelto antes de que se dé, tienes una falta de planificación. Y esto pasa en el deporte, pasa en la empresa. Entonces, la pregunta es, ¿tú tienes un equipo? Sí, ¿un equipo técnico? Sí, ¿un equipo técnico que va a trabajar una temporada? Sí. Bueno, pues la temporada empieza con un análisis de todas las situaciones que se puedan dar en la temporada, si en el primer mes todas esas situaciones tengo que tener cómo resolverlas. Uh-huh. Y luego las resolveré así, o si se dan de otra manera, veré si se pueden resolver de otra manera. Pero mínimo tengo que tener una forma de resolverlas, porque eso lo que me va a ayudar es a entender desde el principio que ya estoy gestionando esa situación desde el principio de la temporada.
Uh-huh. ¿Y tú crees que si tienes la posibilidad, dependiendo del deporte, en algunos no es posible, pero dependiendo del deporte, si tienes la posibilidad de no hacer coincidir a esos dos deportistas que tienen un nivel parecido, que los dos lideran, es de alguna manera beneficioso el que no coincidan en competición, o no tiene por qué ser un problema?
Yo creo que no, al final tú compites contra todo el mundo, porque no vas a competir contra alguien que está cerca de ti. O sea, no lo veo, no, o sea, hay muchas veces que vemos imágenes muy bonitas de gente del mismo equipo que cuando llegan a meta se dan la mano, se apoyan, se empujan y tal. No entiendo que dos personas por querer ganar traten a los de su equipo peor que a los de otro equipo. O sea, los del otro equipo no les dices vete a otra competición, ¿no? Uh-huh. Al final tienes que competir con ellos. Son los de tu propio equipo los que les estás diciendo que no, que no lo veo. Creo que eso es evitación, y la evitación nunca es buena a nivel psicológico.
Uh-huh. Oye, muchas cosas, ¿eh? Muchas cosas. Los entrenadores, la verdad, que tienen a veces papeletas.
La gestión de personas es lo más complejo en la empresa y en el deporte. Y en el deporte como tal, gestionar personas es muy complejo.
Mira, te pongo otra situación, ¿eh? Que van a seguir saliendo muchísimas. Invitamos a todos los entrenadores, que sabemos que hay unos cuantos que además siguen el podcast, que nos den algunas pistas también, sí, de lo que viven cada día. Pero mira, yo te pongo otra situación, Fernando, que es ¿cómo hacemos para ayudar a ese deportista que entrena muy bien, que es capaz de hacer unos entrenamientos espectaculares por encima de todos, pero cuando llega a la competición, por un montón de situaciones, no es capaz de desarrollar todo lo bueno que es entrenando?
Normalmente esa persona, la competición es diferente para ella que el entrenamiento. Digamos que es extraordinaria y el entrenamiento es ordinario. Con lo cual tengo que hacer que la competición sea ordinaria. El problema es a nivel mental. A nivel mental la competición es algo extraordinario, genera unas situaciones extraordinarias con unas consecuencias extraordinarias. Son esas consecuencias y esos planteamientos los que hacen que el deportista no pueda competir al mismo nivel que entrena. La forma de hacer que ese día sea diferente es eliminar la palabra competición de la cabeza del deportista. O sea, hay que machacar ese concepto de manera que el deportista entrene todos los días, todos los días. Y entonces competirá al nivel que entrena, porque la competición dejará de existir. Pero esto es un patrón que normalmente viene desde hace muchos años, ¿vale? Desde hace muchísimos años son personas que se han enfocado mucho en todo su entorno, les han premiado mucho por la forma de competir, por los resultados, entonces son personas que, digamos, cuando se acercan las competiciones, sobre todo las grandes competiciones, los días gordos de la temporada, son personas que empiezan a tener mucha ansiedad, mucho estrés, y todo esto pues les hace pues que no se sientan cómodos, sueltos a la hora de hacer el deporte, ¿no?
Mira, me decía una vez un deportista que era futbolista y al final se enfrentaban las competiciones a un público, ¿no?
Sí.
Que a él le afectaba mucho. O sea, él decía, yo cuando fallo un tiro a puerta en un entrenamiento, además de saber que no influye directamente en un resultado, bueno, pues me afectaba y demás, incluso a lo mejor pues el míster me podía decir, oye, que estamos, concéntrate, estamos haciendo las cosas mal. Dice, pero a mí me afectaba mucho cuando yo fallaba el ruido negativo que yo escuchaba de la grada, ¿no? O sea, yo ya sabía que había fallado, pero a mí ese ruido de entender que un montón de personas estaban reprochándome ese fallo, que para mí era un fallo lógico y que puede ocurrir a cualquier persona, porque yo no soy una máquina y puedo fallar, igual que fallo entrenando, le afectaba muchísimo. Qué difícil esa situación de gestionar, ¿no?
Sí, porque esa situación, la forma de gestionarla es por inundación. O sea, es extraordinaria y es negativa. Uh-huh. Y la forma de que el cerebro cambie esa codificación es haciéndola ordinaria y por inundación que deje de existir. Eso, pues no sé, se me está ocurriendo, tendría que planificarlo más, pero eso, pues con unos cascos y escuchar constantemente ese tipo cuando él entrena y demás, y luego trabajar cosas, pues puede bajar mucho la intensidad de lo que luego él siente en competición, ¿no? Había un nadador español, que creo que era un nadador ciego, que planteaba que cuando llegó a las Olimpiadas de China, empezaron los chinos a silbarle y demás, y le preguntaron si no le molestaba, ¿no? Y dijo que llevaba 10 meses entrenando esos silbidos, ¿no? Y entonces que cuando llegó allí, que prácticamente para él esos silbidos no tenían importancia, ¿no? Entonces, muchas veces no nos damos cuenta de que el entrenamiento no solamente tiene que ser físico, y cuando digo físico es motor, ¿vale? Muchas veces el entrenamiento tiene que ser de otro tipo de gestiones para gestionar pues todos estos estímulos que a lo mejor se van a dar en un momento dado, ¿no?
Fernando, y a propósito de esto que estamos hablando de cómo un entrenador puede ayudar a un deportista a ser igual de bueno compitiendo que entrenando, ¿qué importancia tiene también entrenar, valga la redundancia, el error, ¿no? Entrenar el fallo, algo que va a ser muy común, pero a veces entrenamos constantemente el acierto, ¿no? Hay que encestar, hay que marcar entre los palos de la portería, entrenamos qué tenemos que hacer para ganar, que eso es... es necesario, pero, oye, ¿por qué no entrenamos también el fallo, ¿no? Mira este nadador que entrenaba el silbido, el que alguien le pusiera en una situación compleja, ¿no?
Yo normalmente con la gente les suelo pedir que una vez a la semana tengan un día de entrenamiento de este tipo, ¿vale? Que un entrenamiento no sea conseguir resultados, no sea, sino todo lo contrario. ¿Por qué? Porque al final, cuando tú fallas, va a haber un tiempo en el cual tú te vas a sentir mal. Pero lo importante no es lo que te sientas mal por fallar, lo importante es cuánto tiempo te vas a sentir mal. O sea, se llama reverberación, o sea, cuánto tiempo vas a estar mal. Uh-huh. O sea, tú vas a fallar, vale, y eso te va a sentar mal, tenlo claro. La pregunta es cuánto tiempo vas a volver a estar en tu estado óptimo para seguir compitiendo. Y eso, si no lo entrenas, la mente se va y te cuesta mucho volver. Entonces hay que aprender a volver de los fallos, de los errores, de las situaciones complejas. Porque ese tiempo de vuelta puede significar una victoria o una derrota.
Súper interesante. Bueno, recordamos ese número de teléfono en donde nos podéis enviar mensajes, ¿eh? El 640-954-614, 640-954-614, al podcast Psicología y Deporte, el podcast oficial de la Dirección General de Deportes de la Comunidad de Madrid. Hoy estamos hablando de lo importante que es entender a tu equipo. Para esos entrenadores que nos siguen. Fernando, hoy se me ha olvidado la mochila. Se me ha olvidado la mochila, pero he venido en bici, así que hoy voy a meter tus consejos en el bolsillo del maillot, donde metía antes el avituallamiento. Hoy voy a guardar ahí ese consejo que nos llevamos siempre, tanto yo como el resto de oyentes, al final de cada podcast.
Yo voy a decir una cosa que he dicho muchas veces a los deportistas, a los entrenadores, a las personas que gestionan a otras personas, ¿no? Y es, da igual lo técnico que tú seas, da igual lo bueno que seas a nivel técnico, las personas nunca te van a valorar por eso, solamente te van a valorar por cómo las cuidas. Y cuidar una persona significa entenderla, aunque lo que te estén diciendo en un momento dado no cuadre con tu forma de pensar. O sea, entender a las personas es aceptar su forma de pensar y los parámetros que te dicen que muchas veces no, para ti no son los correctos, ¿no? ¿Cómo resuelves tú estas situaciones? Son los puntos que das o quitas a la confianza que tiene la persona en ti y cómo tú te acercas o te alejas de ella a nivel psicológico. Y esto que parece que en el día a día no tiene importancia, en los momentos complejos son los que van a permitir que la persona se siente delante de ti y se abra. Y cuando la persona tiene capacidad para sentarse delante de ti y abrirse, lo que te está diciendo es, confío tanto en ti que puedo enseñarte todo esto, que para mí son debilidades, porque sé que cuando te las dé, tú vas a hacer algo positivo con ello. Cuando la gente no lo hace, es porque entiende que no le vas a ayudar, que no vas a dar nada positivo. Entonces, que la gente piense, que no le eche la culpa a los demás, que piense qué puede cambiar para que esas personas que trabajan con él quieran acercarse a él y contarle esas cosas.
Buenísimo. Mira, yo os voy a decir algo que para mí era fundamental y creo que muchos deportistas lo van a entender también. Era cuando mis directores o mis entrenadores me llamaban o cuando me veían y me preguntaban que qué tal estaba Luis, ¿sabes? O sea, yo les decía, pues bien, la verdad que estoy muy bien, el otro día me encontré muy bien subiendo el puerto, me decían que no te estoy preguntando de cómo estás entrenando, te estoy diciendo cómo estás tú, qué tal va todo por casa, cómo... Y yo, a veces te quedabas así un poco sorprendido, porque no era lo más habitual, ¿no? Pero después de haber dejado el deporte y demás, hablando con otros deportistas, hemos coincidido yo en muchas ocasiones en este aspecto. ¿Cómo valoramos cuando el entrenador, el director, la persona con la que pasamos tiempo en los entrenamientos, en la competición, de vez en cuando nos demuestra que también le importamos como personas, sin ponernos la camiseta, cuando vamos con vaqueros y camisa, ¿no?
Sí.
Para nosotros era muy valioso, muy importante, y creo que para todos los deportistas es algo que se valora y, como bien dices, que te hará recordar a ese director, no a lo mejor por las técnicas o tácticas que te ha inculcado, que también, sino por cómo se comportó contigo a nivel personal.
Efectivamente.
Así que nada, bueno, pues un podcast más. Os invitamos a que nos sigáis, a que estéis pendientes de todo lo que publicamos en Instagram también, que estamos ahí súper activos y muy agradecidos. Nos vemos en el próximo Psicología y Deporte.
Cuidaros.
Hello world, wake me up to another girl.